Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. 3:25, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE, hoy viernes, día 25 de septiembre, primer fin de semana del otoño, último del mes de septiembre. Alberto Cabrejas está en el control. Tras una pausa, te presento los titulares de los que vamos a tratar hasta las 4 en COPE Más y COPE Iscar.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Estás en la lista. El Real Valladolid te cita para participar en la Pucela Ram. 100% conectado. Tú eliges el día 26 o 27 de septiembre, la distancia 2 o 5 o 10 kilómetros, el origen y la meta. Puedes completar la distancia andando o corriendo en cualquier punto de la capital y la provincia. Tendrás 39 puntos de información. Por solo 8 euros recibirás además la camiseta oficial de la Pucela Ram con el escudo y los colores del Real Valladolid y una bolsa de corredor digital con numerosas promociones y descuentos. Ah, y un euro de la inscripción irá destinado a Caritas Diocesana Valladolid. Inscríbete ya en www.pucelaram.es y participa en el sorteo de dos camisetas oficiales del Real Valladolid. No te quedes fuera.
Organiza Real Valladolid y Madison.
El Día de Valladolid cumple 20 años y queremos celebrarlo contigo. El viernes 25, con tu periódico, llévate el suplemento especial de nuestro aniversario. Un suplemento para guardar. Una publicación en formato libro que hace un recorrido por el Valladolid de las dos últimas décadas y que añade una mirada al futuro. Viernes 25, gratis, con el Día de Valladolid.
Querido coche, sé que son muchos años. Te portaste bien. Pero hoy he conocido a un Peugeot en Talleres Raimundo. He visto una variedad de gama, diseño con la mayor garantía y facilidad de pago. Con esas ofertas, es el momento de cambiar de coche. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
Mira, durante la Feria del Libro, el Ayuntamiento de Valladolid organiza representaciones de la mano de Azar Teatro con autores muy nuestros.
Anda, ¿y qué días son?
Pues el domingo 27, El hereje de Miguel Delibes, y el lunes 28, El Valladolid de la Corte con Miguel de Cervantes, ambos en el Patio Herreriano.
No perdamos tiempo.
Ya puedes adquirir las entradas en la oficina de turismo y en info.valladolid.es.
En Caprichos y Embutidos Jorge Alonso tenemos lo más selecto de Castilla y León. Embutidos, quesos, legumbres, dulces y, como no, nuestros mejores vinos y cervezas artesanas. Si buscas un regalo diferente, también podemos ayudarte. Lo llevamos a casa. Caprichos y Embutidos Jorge Alonso en calle Catedral 7. Síguenos en Facebook. Ya sabes, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso, lo mejor de nuestra comunidad en tu mesa.
¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso?
Cambio de ritmo y me muevo de forma ágil, sin límites.
Ellos se han conducido al nuevo Honda CR-V híbrido. Ven a un concesionario oficial Honda y vive tú también la experiencia. Nuevo Honda CR-V híbrido. Conduce la revolución eléctrica.
Jucauto, carretera León, kilómetro 195, Valladolid.
Desvelada la duda de si Sean Weisman iba o no a poder estar en la convocatoria, iba o no a disputar algún partido, algún minuto del partido, antes de que llegara el ocaso de la jornada del sábado, del domingo al lunes, si comenzase el Yom Kippur. Esta mañana Sergio González ha sido muy claro.
Para este domingo no va a poder ser de la partida, no va a poder venir convocado por el tema religioso, porque ellos son muy devotos y es un día especial para ellos. Nosotros máximo respeto a todas las culturas y en eso estamos. Pero también os digo que con 11 vamos a jugar al campo, que no saldremos con 10.
Así pues, Sean Weisman y la particular capacidad de administración de minutos con respecto a Marcos André deja a Sergi Guardiola como único delantero centro titular en el partido del próximo domingo a las 6:30 de la tarde en el Estadio José Zorrilla ante el Real Club Celta de Vigo, del que vamos a hablar con Pedro del Barrio en unos instantes, ahora a las 3:30 en punto. La Onda Media y 104.5 continúan con la tarde. Seguimos con deportes en el COPE Más.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid. En el 101.2, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 27 de septiembre desde las 6 de la tarde, Real Valladolid, Celta de Vigo.
Y todo gracias a Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Talleres MCP, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Pues ya lo has escuchado en titulares, Son Weissman no va a estar en la lista de convocados, puesto que la festividad nacional judía, el Yom Kippur, arranca precisamente en mitad del partido contra el Celta de Vigo y Sergio González ha decidido respetar o ha decidido expresar que respeta esa festividad, las tradiciones, la cultura y la religión, y exculpa y exime al jugador de estar frente al Real Club Celta de Vigo. Lo que pasa es que Son Weissman ahora mismo es el segundo delantero, segundo y último delantero del Real Valladolid. Miguel de la Fuente no cuenta para Sergio González, o no le dejan contar con Miguel de la Fuente. Y Marcos André, luego lo escucharás, está para media horita y no va a ser la primera media, será cuando sirva como revulsivo. Yo voy a buscar siempre la opinión de uno de nuestros profes, Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde está Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, Juan Carlos.
Pues ya lo ves, que si llegamos a tener una granja de avestruces, nos ponen huevos de codorniz en este equipo, ¿eh?
Bueno, pero el míster ha decidido respetar en este caso, bueno, pues las creencias religiosas de Weissman, y bueno, pues lógicamente pues él es el máximo responsable de la plantilla y hay que asumirlo todos, lógicamente, el respeto ante todo. Entonces, bueno, pues ahora habrá que pensar en las posibilidades para el plan de partido. Tener un plan B, un plan C y bueno, pues y pasar página y preparar el partido.
Naturalmente, él ha hablado durante la rueda de prensa de una disposición 4-3-3, yo pensaba que no le quedaba otra alternativa que el 4-2-3-1, pero sí que ha dejado entrever que el 4-3-3 es posible. Yo no sé cómo verías tú esa posibilidad.
Pues me sorprende, pero bueno, me sorprende entre comillas, porque conociendo a Sergio, pues cualquier cosa, pero la verdad que ahora me pilla descolocado. Yo creo que no lo hemos entrenado ni hemos jugado nunca de esa forma. Entonces, no lo sé si lo tendrá trabajado, imagino que sí, si el míster lo tiene previsto o una de sus opciones a la hora de plantear un partido, pues imagino lo tendrá trabajado y que él piensa que tiene jugadores para jugar así. Luego ya habrá que verlo cuando se plasme la alineación y comience el partido, claro.
¿Y el partido cómo pinta? Porque el Celta no es ni mucho menos ese equipo que parecía endeble de otros años, ¿no? Parece un equipo mucho más sólido, que depende menos de individualidades y más del colectivo.
Claro, yo creo que Óscar por fin, bueno, pues ha conseguido arrancar la temporada, tener todo un parón y una pretemporada para intentar aplicar sus ideas, dejar claro la jerarquía dentro del vestuario y sobre todo convencer a los jugadores que tiene que convencer, y yo creo que, bueno, más o menos lo ha conseguido y es otro Celta, ¿no? Un Celta que ya está más acorde a la calidad que tiene como jugadores, más competitivo, más intenso, muy ordenado, y ha conseguido que el arranque liguero del Celta no sea casualidad. Yo creo que ha metido lo que le faltaba a este equipo, o sea, la calidad yo creo que estaba más bien asimilada y asumida por todos, pero que les faltaba eso, el trabajar en equipo y el fútbol colectivo de conjunto. Lo ha metido y ahora para mí es un equipo que, bueno, que va a optar seguramente entre las 8 primeras plazas de la Liga de Santander.
¿Tú tan fuerte lo ves para decir que va a estar entre los 8 primeros?
Sí, sí, sí. le veo un buen equipo. Yo ahora mismo le veo un equipo. El año pasado pues era una buena plantilla que no logró tener una cohesión como conjunto. Este año el parón, las bajas, las altas y bueno, pues el mensaje, los mensajes que habrá mandado en el vestuario Óscar, pues ha hecho que esté ahora mismo pase de ser una buena plantilla para mí a ser un equipo. Vamos a ver si es un buen equipo. Yo creo que sí, que va a estar entre los 8 primeros y que va a estar optando por los puestos de Europa. Y bueno, igual me equivoco, pues no soy adivino, pero bueno, como intuición y por lo que más o menos estoy viendo en las primeras jornadas, que a lo mejor es demasiado pronto, pero no creo que ande muy lejos a la hora de equivocarme.
Lo que ocurre es que en lo que sí que ha sido claro, Sergio, es que un equipo tan deslavazado y tan desajustado como él mismo ha incidido hoy, como el otro día en Sevilla, se va a ver sorprendido por el Celta sí o sí. Eso está claro, eso lo ha dicho Sergio y eso lo sabemos todos. Lo de la primera parte en Sevilla es opositar a que te pinten la cara.
Sí, ¿no? Y por eso me sorprende que ahora Sergio sea tan valiente y arriesgue, insisto, que igual lo ha trabajado.
No, a lo mejor Pedro lo ha dicho para volver loco a Óscar.
Despistar, ¿no?
Sí.
Que puede ser.
También puede ser.
Al contrario, pero me sorprende que yo creo que el otro día una de las tres cosas claves que nos faltó dentro de la agresividad, de la intensidad, era el orden, que si ahora encima cambiamos de sistema, pues yo creo que el equipo la acusaría más. Entonces, bueno, vamos a ver si metiendo estas tres cosas, yo creo que el equipo, bueno, pues por lo menos tiene que plantar en cara. Vamos a ver si es capaz de contrarrestar el fútbol del Celta, que es mucho más vertical, un fútbol más intenso, muy combinativo, transiciones mucho más rápidas que el año pasado. Vamos a ver si somos capaces de llevar parte del peso del partido, porque va a ser clave que no nos metamos atrás, y si conseguimos mantener el peso del partido, no nos hagan ocasiones y meter las que tengamos, pues tan felices y para casa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo plantea esto Sergio, y esperemos que en el del orden, la intensidad y la agresividad, arranque de ahí luego sus ideas y su manera de plan de partido.
Y termino, Pedro. Entre el positivo de Masip, que le ha enseñado unas orejas de lobo que él no había visto, y las dos lesiones musculares, tanto de Moyano como de Joaquín, finalmente, bueno, pues el Real Valladolid va a ocupar las 25 fichas. Es lógico, ¿no?
Sí, hombre, a ver, lo que no. Y más teniendo 5 cambios. Yo creo que, lógicamente, quedarse con 22 fichas es absurdo. Ahora, más teniendo 5 cambios, yo creo que tenéis que tener en las convocatorias lo máximo de jugadores que puedas. Si van a tener una plantilla amplia, incluso hasta con 25, 26 jugadores, pues ahora mismo pues lo acertado y sobre todo lo coherente. Entonces, bueno, lo vamos a ver cómo maneja todos los bombones que están llegando al míster y hace que el pastel al final pues quede rico y con la guinda en su sitio.
Hombre, ha habido que reforzar una posición que no estaba en previsión, que es la de central.
Sí, bueno, está de previsión, pero había que reforzarla, ¿eh? No sí. Olvidemos de que hasta marzo o abril no iba a estar aquí con Olivas, y a mí tres centrales me parecía muy poco para primera división o para segunda división, o sea, me parecía muy poco. Entonces yo creo que esto ya estaba más o menos hilvanado y faltaba rematar, yo creo que la operación, y bueno, ha coincidido la lesión de Joaquín y ya se ha cerrado definitivamente. Pero yo creo que estaba más o menos hilvanado porque hacía falta, Juan Carlos, estarás conmigo, de que contra centrales no puedes tirar hasta abril.
Bueno, evidentemente. Claro. Lo que sí puedes tirar es hasta Hernando de Acuña, número 41, para ver el partido en directo mientras escuchas la sintonía de COPE Más el próximo domingo, a partir de las 6:30 de la tarde, ese Real Valladolid, Real Club Celta, y el miércoles, no lo olvides, puedes hacer exactamente lo mismo con el Real Madrid, Real Valladolid, a las 9:30 de la noche. Pedro del Barrio, gracias, nos escuchamos el domingo.
Venga, muchas gracias, nos vemos.
Pues primer repaso hecho, el que hacemos cada fin de semana en Café Bar Amaranta, es momento de recurrir también a lo que ha sido hoy la comparecencia de Sergio González, que a diferencia del pasado fin de semana en su programación ha decidido que el entrenamiento sea matinal y que la comparecencia ante los medios también lo sea. Un Sergio González que ha hablado pues un poco de todo. Ha hablado de nuevo del protocolo, aunque no ha querido profundizar. Yo creo que él ha movido el árbol, ha sido el que ha provocado que cayeran las primeras piezas y el resto del fútbol español se ha ha desplegado velas y ha aprovechado el viento que en su día levantó el propio Sergio González para dejarse ir y subirse a una corriente crítica en la que quizá todo el mundo recuerde que fue el entrenador del Real Valladolid el primero en mover el fregado. No ha querido pasar un poquito por encima, ha hablado del Yamik, ha hablado del rival, del Celta, y sobre todo no olvida, y hace muy bien en no olvidar, lo que fue el partido ante el Betis el pasado fin de semana en Sevilla, un partido en el que durante los primeros 18 minutos y prácticamente durante la primera media hora el Real Valladolid hipotecó el resto del partido. Bueno, pues vamos a escuchar a Sergio González, que esta mañana, como decía, ha pasado por zona mixta, ha pasado por sala de prensa, todavía de forma telemática, como lo hizo Hugo López y como ha hecho también esta mañana David Pisonero en la previa del partido ante el Nava. Un David Pisonero que supongo estará preocupado, ya que los rivales, primero fue La Rioja, hoy ha sido el Benidorm, no dejan de aportar casos positivos. El Benidorm, se lo acabas de escuchar a Luis Malvar en nuestros deportes COPE a nivel nacional, está confinado, como en su día le pasó al Fuenlabrada del fútbol, en un hotel de Huesca. 6 jugadores han dado positivo por coronavirus y toda la plantilla tiene síntomas de la enfermedad, con lo que no van a poder moverse, al menos, dice el protocolo, durante los próximos, ahora, 10 días de ese hotel de Huesca, con lo que otra vez se va a ver condicionada la Liga Asobal de Balonmano, que ya tiene el calendario absolutamente patas arriba. Una Liga Asobal de Balonmano que, desgraciadamente para ellos, no es considerada como profesional, se rige por los criterios del deporte senior de categoría nacional, deporte de contacto, pero que no tiene los privilegios ni las prebendas que puede tener el fútbol profesional, es decir, el de primera y segunda división, o el baloncesto ACB, donde, por cierto, también, a pesar de todo ello, el calendario en la primera jornada saltó por los aires, con la aparición de casos positivos, o en algunos casos, falsos positivos, en algunos casos de, en algunos equipos de la categoría. Me preguntaba alguien el otro día, yo no soy virólogo, naturalmente, ni intención, visto lo visto y lo difícil que es trabajar bajo suposiciones en lo que está pasando. Si, igual que estamos detectando falsos positivos, no se pueden detectar o diagnosticar falsos negativos, pues no lo sé, pero me levantó una duda, me explotó la cabeza. O sea, cuando me dijo eso, me saltó todo por los aires y me puse a pensar que la cosa podría ser incluso más confusa de lo que está siendo. Vamos allá. Protocolo, ya lo conoces. El Real Valladolid tiene como local cierto favoritismo sobre el equipo visitante. Tiene sus instalaciones, su ubicación alternativa, es su casa. Pueden haber trabajado para poder acondicionarla lo mejor posible de cara a lo que exige la previa de un partido, algo que no puede hacer cuando viaja fuera de casa. Entonces, ¿puede ese protocolo provocar lesiones musculares? Curiosamente, Joaquín y Moyano se lesionan en un partido fuera de casa, en Sevilla. Los dos tienen lesiones musculares. Sergio González ha querido pasar muy, pero que muy de puntillas por el tema, aunque admite que la situación ahora mismo genera una serie de desventajas para el rendimiento de un deportista de élite.
Que insisto, ¿no?, y sigo insistiendo que no es la mejor manera de preparar o activar un futbolista el hecho de tener que ir 45 minutos antes a un campo, no es la mejor manera el hecho de tener que activarte en el hotel, pero es el protocolo que tenemos y cuanto antes nos adaptemos a eso y dejemos de hablar de ello, sino de cómo vamos a poder modificarle, de cómo vamos a hacer que los futbolistas tengan esa autogestión, dependemos mucho más de su cabeza, ¿no?, que ellos mismos se encuentren en su rutina habitual, distinta a la que estamos teniendo hasta ahora, para que eso minimizar todos esos tipos de sensaciones, ¿no? Pero es verdad que lo que tú has dicho, ¿no? O sea, insistir en ello no nos va a hacer el fustigarnos, ¿no? O sea, hay que dar un paso adelante, saber que está así montado, saber que en casa, pues bueno, disponemos de las carpas y que, bueno, el procedimiento es distinto a fuera de casa, y fuera de casa intentar encontrar el hábitat para que realmente, pues bueno, eso sea sea secundario, lo más importante sea otra vez lo que tú dices, ¿no? Centrarnos en lo que es el partido.
Está clarísimo que activas en un hotel, te metes en un autobús, vas al campo, te desactivas. Absolutamente. Es decir, no es la intensidad necesaria para afrontar un partido de máximo nivel y de máxima competición. Y no todos los clubes, desgraciadamente, tienen la ciudad deportiva, como le pasa al Real Valladolid, anexa al estadio. Hay clubes que la tienen a decenas de kilómetros, incluso de la capital, donde juegan sus partidos. Le hemos preguntado por el Jamik. Jawad el Jamik, jugador que se ha entrenado hoy ya con el resto de sus compañeros, que la pasada temporada hizo una muy buena segunda vuelta en el Real Zaragoza y que está llamado a ser un jugador que quizá, por qué no decirlo, podría entrar en la convocatoria incluso en la jornada de mañana. Y Sergio González ha querido dejar entrever que su idea de la plantilla de 22 ahora mismo es absolutamente inviable, que las circunstancias son las que son y quedarse solo con 22 sería una auténtica temeridad. Punto número uno, casos absolutamente incontrolables e impredecibles de COVID. Caso número dos, lesiones musculares como las que ahora mismo están asolando al Real Valladolid de una forma prácticamente continuada. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues a tenor del técnico hay muchas variables que no se daban durante el posconfinamiento y las 11 últimas jornadas de la pasada temporada. Entre ellas, muchos jugadores, por no decir la inmensa mayoría, conviven e interactúan ahora mismo con niños que se mezclan con otros niños en colegios y que pueden generar pues una sintomatología a los adultos que quizá ellos no sepan siquiera si tienen. Entonces ha decidido, aunque luego al final sí que ha hablado de el Jamik, pues dejar clara una cosa. La situación es la que es. Las cosas vienen como vienen. 22 son pocos, con lo que han decidido, tras una reunión con la dirección deportiva, que quizá lo mejor sería ocupar las 25 fichas.
Bueno, pues el Jamik, al final, nosotros hemos estado diferentes reuniones, ¿no? Y vosotros sabéis que yo siempre he dicho que era una plantilla de 22, y es verdad que, bueno, que viendo lo que nos ha pasado, habiéndose abierto los colegios con situaciones donde te expones mucho más al COVID. El año pasado la burbuja era mucho más fuerte porque no había colegios y había situaciones menor de poder estar con esas interacciones. Entendemos que tenemos que ampliar la plantilla, ¿no? Entonces, en ese paso de 22, hemos dado la sensación de que eran 22 sí o sí, porque entendimos que nos fue bien, entendimos que queríamos potenciar la cantera, pero tenemos que, bueno, que modificar la respuesta e intentaremos ocupar la mayor de las fichas posibles, porque ahora mismo, fíjate que gozamos de dos centrales, Mar Miguel, si hubiera habido un COVID estaríamos sin problemas, ¿no? Entonces hay una situación externa que tenemos que manejar y tenemos la capacidad para rectificar y, por qué no, dar un paso adelante en eso y buscar unas alternativas, ¿no? Hay el refuerzo del Jamik, ¿no? Importante futbolista que el año pasado en el Zaragoza estuvo deslumbrante, fue importante para ellos, futbolista como que lo hemos visto, que lo hemos seguido y como que al final la edición deportiva ha estado rápida, atenta, y es futbolista que nos tiene que dar altura, nos tiene que dar aplomo, nos tiene que dar versatilidad, porque es futbolista que a pesar de su altura se desplaza muy bien, aprieta bien, buen toque con balón, bueno, futbolista que viene aquí a competir y a ser uno más y ojalá saquemos buen rendimiento porque es lo que nos interesa.
No sé si será musulmán o no, y si estará condicionado también durante la época del Ramadán el bueno del Jamik. Pero el caso es que ya está aquí y era momento de hablar del rival, el Celta de Vigo. Un Celta de Vigo que ha arrancado, parece que con paso firme, y que ya se ha oído nuestro profe Pedro del Barrio este año, a él le da que no va a pasar los problemas que ha pasado en otras temporadas.
Sí, bueno, el Celta es un rival importante, ¿no? Con futbolistas de nivel, ¿no? Es verdad que el año pasado estaba alternando mucho su estructura, ¿no? Su esquema, vino aquí con línea de 5 incluso, creo recordar, y este año Óscar es un habitual del 4-3-3, pero creo que lo está modificando, ¿no? Está jugando con ese 4-4-2, que muchas veces en los propios 90 minutos se cambia a ese 4-3-3 que a él le gusta más. Bueno, al final una línea con el fichaje de Murillo encerrado bien atrás, una línea defensiva importante, con futbolistas por fuera con mucho recorrido, Hugo Mayo mucho recorrido con centro de tres cuartos, Olaza buen golpeo y recorrido y línea de fondo ojo con sus centros laterales. Tapia en el medio centro les ha dado músculo, les ha dado equilibrio, futbolista que trabaja para los demás. Siguen teniendo la imaginación de Denis Suárez, importante ahí. Nolito bien abierto por fuera para hacerte uno contra uno, encararte por dentro, hacer diagonales incluso por dentro. Importante la conexión Aspas-Nolito, creo que son dos futbolistas que se entienden muy bien, que les da mucho rendimiento y que cuando uno la tiene el otro se activa y cuando la tiene el otro se activa porque sabe que se buscan y se necesitan y al final se retroalimentan. Y un poquito es el Celta, ¿no? Buen toque por dentro, buen manejo de balón, por fuera los laterales, buenos centros y al final el factor diferencial de Aspas. No creo que es de los viejos roqueros, no es de esos futbolistas que te recuerdan cuando jugábamos en la calle, ¿no? Yo creo que tiene esa inteligencia, esa astucia, entiende el fútbol muy bien y para ellos es un futbolista determinante, ¿no? Ojalá pues podamos pararle.
Lo que está claro es que hay que evitar que vuelva a pasar lo que ocurrió ante el Betis, esa desconexión, esa desligazón, esa falta de cohesión que mostró el equipo, sobre todo durante la primera parte.
Bueno, yo querría que pensar que es una excepción, ¿no? Yo creo que el día de la Real Sociedad todos acabamos muy contentos, ¿no? Con el balance defensivo, ¿no? Con la distancia entre nosotros, la distancia entre líneas, con los centrales, con el trabajo de Bruno, del esfuerzo que hizo después de Bruno del tema del COVID, de pocos entrenamientos, los bandas estuvieron bien cerrados, incluso creo que muchos de vosotros decíais que Plano había estado defendiendo en exceso, ¿no? Yo creo que el balance defensivo fue muy bueno, ¿no? Y si tú te centras en el Betis, yo creo que desde el penalti hasta el parón del agua, yo creo que la desestructuración del equipo fue brutal, ¿no? O sea, fue no solo del tema de la línea defensiva, no creo que los bandas empezaban a cambiarse de sitio, descolocados, muchas distancias, los pivotes iban, los centrales no iban, cuando iban los centrales los pivotes no iban, los delanteros muy, muy, muy alejados, muy, muy abiertos, con mucha distancia entre nosotros, equipo muy alejado, centrales de delanteros. Bueno, quiero pensar que fue una desestructuración momentánea y excepcional, ¿no? Porque creo que luego el equipo volvió a tener algo parecido a lo que queremos ser, ¿no? Confiemos que sea así, ¿no? Cero dudas, total confianza. Los futbolistas hemos trabajado esta semana qué nos había pasado, que si había sido un despiste, un desliz, un desajuste, bueno, que se quedara ahí. Hemos vuelto a recuperar sensaciones nuestras fuertes y a partir de ahí hemos trabajado esta semana como si ese partido lo hubiéramos guardado, aprendido y a seguir hacia adelante.
Las posibilidades que puede plantear el que solo tenga un punta disponible para jugar los 90 minutos, punta a punta, porque si me apuras estoy convencido de que Óscar Plano ha jugado de 9, Toni habrá jugado algún partido de 9, incluso Orellana posiblemente haya jugado algún partido de delantero centro, pero ahora mismo 9 es 9 en el Real Valladolid, hay uno y un cacho. El cacho es la media horita que puede participar Marcos André, no más allá de 30 minutos. Con lo cual, cabe la posibilidad de volver al 4-2-3-1, pues sí, cabe la posibilidad, pero tampoco se descarta y se le escapa o voluntariamente lo deja caer el esquema 1-4-3-3.
Que tenemos el tema de Marcos André, pero bueno, no podemos contar con el de inicio porque sería arriesgado, entonces tenemos que buscar una alternativa, ¿no? Pero alternativa que estamos completamente confiada en que va a salir bien, ¿eh? ¿Por qué no? Aparte ellos, muchas veces en ese cambio de estructura del 4-4-2 a 4-3-3, puedes equiparar elementos por dentro. El otro día sigo insistiendo en lo mismo, ¿no? Nosotros lo que intentamos, sabiendo que ellos en su balance defensivo dejaban los dos centrales y los dos pivotes, ¿no? Digamos un cuadrado mágico atrás para contrarrestar el tema defensivo y luego abrían en forma de abanico para presionar tras robo, nos faltó mucha más movilidad en la zona de arriba, nos faltó mucha más altura a los hombres de banda que tras robo teníamos que ocupar el espacio a la espalda de sus laterales que no lo hicimos, nos faltó algo más de conexión entre los medias puntas y ese robo nuestro de pivotes para que ellos mismos se desplazaran otra vez a las espaldas de los laterales porque por el medio los dos pivotes y los dos centrales te hacían muy bien ese equilibrio defensivo. Y nos faltó un poquito de todo, ¿no? Yo creo que nos faltaba un poquito, ya te digo, no estuvimos muy, muy alejados, muy distantes todos, desordenados, incluso Waldo acababa en derecha, Óscar en izquierda, los pivotes desordenados, los puntas muy, muy alejados, la línea defensiva no íbamos, ¿no?, con un acordeón con la línea de medio campo, fue un poquito culpa de todos, ¿no? Al final, es verdad que en el descanso hicimos unos cambios y se focalizó en más jugadores que en otros, pero en ese momento determinado creo que si hubiéramos podido cambiar a muchos, pues lo hubiéramos hecho.
Bueno, pues, hombre, 4-3-3 se refiere, ahora que me he fijado, al Celta, más que al Real Valladolid. Por último, va a haber novedades. Hubo jugadores que se lesionaron y no van a poder repetir en el once inicial, naturalmente, pero me da a mí la sensación de que hubo jugadores que el pasado fin de semana no sujetaron lo suficientemente fuerte la camiseta.
Lo hemos comentado siempre, ¿no? La diferencia entre el que no juega y el que juega es muy poca, ¿no? La línea es muy fina. Entonces, en esa lectura estamos, ¿no? Al final, cuando pasa algo que no tiene que suceder o cuando algo en el campo no acaba de, de dejarte contento, el que está esperando debe tener su oportunidad, ¿no? En un partido, en dos, a veces dejas, según qué posición, dejas uno más partidos que otros, pero está claro que el que está en el banquillo, si ve que realmente cuando pasa algo que no ha salido del todo bien, no tiene oportunidad, no tiene capacidad de poder aparecer, tampoco estaría siendo justo con todo, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí vamos a ver qué alternativas buscamos, qué modificamos, pero está claro que alguna va a haber.
Pues el partido el próximo domingo a las 6:30 de la tarde, desde las 6 en la sintonía de COPE Más y de COPE Íscar en el 101.2. Y a las 6 mañana, con la 8 de Castilla y León en directo, con el canal regional, el Atlético Valladolid va a jugar, en este caso el canal local, va a jugar en Nava de la Asunción, en Segovia, donde se va a encontrar a un Balonmano Nava que va a perder una de sus principales bazas, el apoyo de su público en un pabellón tremendamente llamado a ser la gran bombonera de la Liga Sobal. Pisonero esta mañana, también en rueda de prensa telemática, definía así cómo ve que se presenta ese partido ante el Balonmano Nava.
Importante para nosotros, porque es cierto que seguramente Nava ahora no esté construido a nivel presupuestario como nosotros para el mismo objetivo de Liga, pero eso no es óbice para que nosotros no vayamos a competir el partido, al revés. Creo que tenemos muchísimas ganas, estamos compitiendo bien fuera de casa y el objetivo no es otro que tener competición hasta el último minuto y posibilidades de poder llevarnos la victoria de nuevo, que sería nuestra tercera victoria seguida fuera de casa, ¿no? Algo que hasta ahora no hemos hecho, aunque es verdad que los objetivos, los récords y las anécdotas son para después del partido siempre, no para antes. Creo que estamos entrenando bien, el nivel de entrenamiento está bastante bueno. Lo que más me preocupa es un poco la adaptación de los chicos a estas variaciones de calendario, pero en ese sentido yo creo que la juventud nos ayuda bastante, ¿no? Para otras cosas perjudica, pero para esto nos ayuda muchísimo. Se adaptan muy bien, son muy moldeables y yo creo que están entrenando bastante bien. De Nava un poco hablar, bueno, pues qué os voy a decir, ¿no? Al final creo que hay jugadores como puede ser Ximena, Silva, de reciente adquisición, lo mismo que Patoski, que son los que dan un poquito ese salto, ¿no?, de calidad, ese salto cualitativo en la plantilla, marcan un poquito más la diferencia y poco a poco van construyendo y siguen el crecimiento que está teniendo el equipo navero, ¿no? Complicado en esa pista, muy complicado. Ya vimos el año pasado, se hizo un buen partido, pero no se pudo lograr la victoria, y yo creo que eso es lo que pasa en los campos complicados, y este lo es, ¿no? Pero bueno, intentaremos llevar el partido, como siempre, a un terreno que sea más propicio para nosotros y buscar, como siempre, también las mejores opciones de victoria.
Bueno, pues lo más importante quizá es que las restricciones, aunque en Segovia de momento no están aplicadas, en la provincia de Segovia ni en el municipio de Nava de la Asunción, las restricciones en cuanto al aforo limitado hacen que un pabellón tremendamente coqueto y presionante para el rival no vaya a estar al 100%, que es la gran baza del equipo navero en esta pista. Es algo que David Pisonero valora y lamenta. Dice que aunque sea con el ambiente en contra, tanto a él como a sus jugadores, siempre les ha gustado jugar con público.
Bueno, seguramente que no esté el polideportivo lleno, pues cuando juegas fuera de casa no es lo mismo. Hemos vivido lo mismo en Puerto Sagunto y en Huesca, y es verdad que el público cuando no aprieta pues se juega de otra manera, ¿no? Pero también es algo a los que nos tenemos que adaptar. También es que cuando juegas allí muchas veces hay muchos jugadores, te garantizo que de los nuestros también, que se motivan mucho más cuando el público está, cuando la afición está, cuando el partido tiene mucha más presión. Nos afecta a todos, ¿eh? Yo creo que nos afecta a todos, nos afecta al balonmano, al deporte en general. Necesitamos el público, nuestra vida es que esté el público aquí, nos hace mucho daño que no esté nuestro público en cada partido, y seguro que a ellos les pasa lo mismo, ¿no? Pero por supuesto que nos gustaría que estuviera, nosotros también, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque el Atlético Valladolid, recuerda, todavía no ha debutado como local. Los dos partidos que ha disputado los ha jugado y ganado fuera, y hoy el Balonmano Benidorm se encuentra confinado en un hotel de Huesca donde se han detectado 6 casos positivos y multitud de síntomas entre prácticamente la totalidad de componentes de la expedición del equipo levantino en tierras aragonesas. Vamos a ver en qué medida afecta o no a la competición. Desde luego, también se ha vuelto a suspender el siguiente partido que tenía el balonmano La Rioja. 4:00 p.m. Sigues con La Tarde en COPE. Hasta luego.